solución con su pony. Fundí cuatro rayitos de sol y hace con ello una mil.
Sobre el año 1901, don Andrés Sánchez Rodríguez formó una ganadería con reses de don Faustino Udaeta, agradeciéndole, agregándole, vacas de Veragua y otras de Carreros. En 1912, y al fallecimiento de don Andrés, se anunció a nombre de sus hijos. En 1916 se agregaron reses procedentes de Conde de Santa Coloma y Marqués de Alba Serrada, eliminando la anterior. Y en 1934, procedentes de la ganadería de su hijo Francisco Sánchez de Coquilla, se dividió esta en cuatro porciones, adquiriendo uno de los lotes con el hierro y la divisa originales de don Santiago Ubago, pasando posteriormente a don Juan Garrido. Y así, en 1976, esta ganadería fue vendida por sus herederos a don Daniel Ruiz Yagüe, el cual aumentó la vacada con un lote de hembras procedentes de doña Eusebia Galache. Qué bonito fuera si esta reseña de la ganadería de Daniel Ruiz no acabara diciendo que en 1986 eliminó todo lo anterior, formando nueva ganadería con 70 hembras y un semental de jandilla. Gracias por cargarte, Coquilla.
Los camarones por bulería, y antes de que tus canciones fueran tan mías, usted perdone tan tuya, tan de fulano, fatiguitas y casullas, viva mi hermano, viva tu hermano la rubia, musa alfarera, que canta bajo la lluvia su metenera.
Agua.
Que canta bajo la lluvia su metenera. Su risa está deslenguada, su grito en celo. Y aroma la madrugada con su gemelo. Y aroma la madrugada con su gemelo. Porque de disparo y era tu primo, hagas juegos malabares de pelajinco, tan albano Kosovar, tan Lidia Lozano, tan cristiano, tan vulgar, tan chin, tan afgano, tan vecino y tan lejos, verte y no verte,
como vale,
tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte, tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte, tu colección de ciudades, otros la cobran,
díselo,
yo canto mis soledades, porque me sobran, yo canto mis soledades, porque me sobran.
Es una maravilla. Como la habéis cogido al aire.
Sí, además una canción de otro grande.
Uh-huh.
Alejandro, San, flamenco, también mucho.
También toca.
Hombre, por favor.
Presento tu amiga, la que dice que adivina futuro por venir. No sé qué más decirte.
Buenas tardes, un sábado más en nuestro programa de radio Vergüenza Torera. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy nos quedamos tú y yo en mano a mano, aunque luego en la actualidad
Follera.
Imagino que habrá más gente. Llevamos tiempo, a raíz del programa pasado de las capas, surgió el tema de meternos con los encastes y con las castas, ya que Manuel Manjón nos habló mucho de las castas y bueno, nos metimos ahí en esa película. Así que el programa de hoy vamos a hablar de Coquilla. Creo que es, como todo el mundo sabe, es una rama, una línea de Santa Coloma, y para eso nos va a hablar muy bien don Javier Sánchez Arjona. Buenas tardes.
A ver, sí, sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias en primer lugar por dejarnos unos minutos hablar con usted, ya que tenía cosas que hacer y nos ha sacado hueco para hablar con nosotros de toros.
Encantado hacerlo, no hay problema ninguno.
Muchas gracias. Bueno, pues cuéntenos un poco esa pasión de Coquilla, por los toros de Coquilla, cómo vienen, cómo luego también introducen Domecq. Cuéntenos un poco el origen y evolución de su ganadería.
Bueno, el origen de la ganadería de Coquilla tiene un poco lo que en definitiva Coquilla más que es un encaste. Yo diría más bien un subencaste de Santa Coloma. Es decir, la ganadería de Santa Coloma, que se crea a principios del 1905, cuando el conde de Santa Coloma compra un lote de compra una parte de la ganadería de Ibarra, y ahí empieza la ganadería de Santa Coloma, que entonces era puro Ibarra. El conde de Santa Coloma, años más tarde, introduce sementales de Saltillo, que los cruza con lo de Ibarra, y ahí es donde realmente empieza lo que es la ganadería de Santa Coloma como tal, perdón, he dicho mal la ganadería, el encaste de Santa Coloma. El encaste de Santa Coloma en realidad es un cruce de Ibarra con Saltillo, que hace el conde de Santa Coloma y que hace... parece ser influido por su hermano, que era el marqués de Baserrada. Entonces, crea ese caste y lo tiene hasta que en el año 1932 vende la ganadería entera a Joaquín Buendía y empieza una segunda etapa de la ganadería de Santa Coloma ya en manos de
Buendía.
Entonces, entre media de estas dos fechas, de 1905 y 1932, se produce un hecho que es que cuando el conde de Santa Coloma empieza, digamos, a seguir con el cruce de Ibarra con lo de Saltillo, sigue ya con las vacas cruzadas y entonces empieza a quitar las vacas que eran ibarreñas. En el fondo eran ibarreñas, no absolutamente, porque ya había algo de cruce. Entonces él quita dos lotes importantes de vacas, uno el 16 y otro un poquito más tarde, que fue en 1920. En 1916 le vende un lote importante de vacas a Coquilla, a la familia Coquilla. La familia de Salamanca, que en realidad se llamaban Sánchez y Coquilla era la finca en donde adquiere
el nombre de esa línea de Santa Coloma.
Sí, y de hecho al principio se llamaba Toros de Andrés Sánchez de Coquilla. Luego ya heredero de Andrés Sánchez de Coquilla, Andrés era el padre, y el que llevaba la ganadería y el que, digamos, se quedó como un poquito como la persona clave en este encaste o en este subencaste era Paco Coquilla, es decir, uno de los hijos de Andrés Sánchez de Coquilla, que se llamaba Francisco, conocido por Paco, es el que, digamos, lleva la ganadería y el que le da categoría, en definitiva, a dicha ganadería, ¿no?
Entonces, y el que la da ya el sello que podemos ver de ese prototipo o fenotipo de toro de Coquilla, ¿no?
Paco Coquilla.
Exacto. Es un poquito, es mucho Ibarra y algo de Saltillo, porque sí, efectivamente, en esa ganadería había algo de cruce. No sabemos exactamente cómo el conde de Santa Coloma, digamos, elige y se queda con unas vacas, vende otras, y luego un poquito más tarde vende otro lote muy importante también, y también para Salamanca, que es el de Graciliano Pérez Tabernero, que viene a ser en origen lo mismo que Coquilla. Lo que pasa es que son dos ganaderos independientes completamente y cada uno tira por su camino. Y Coquilla, realmente, sobre todo, sí, Coquilla, la familia Coquilla y en particular Paco Coquilla, le dan una personalidad especial a ese encaste. Y ahí está, sobre todo durante los años 20 del siglo pasado, pues es una ganadería muy señera, esa la veía, muy apetecida por los toreros de entonces, y tienen éxitos muy grandes en aquella época, en los años 20. Viene después, el año 31 de la República, las cosas empiezan a poner complicadas. Coquilla, curiosamente, no sé si me alargaré mucho, pero...
Una maravilla escuchar todo el relato que está contando, de verdad. Una maravilla.
Coquilla, como le digo, tenía solo una finca, tenía una área muy larga, porque llegó a tener muchas vacas, y solamente tenía una finca que era Coquilla, y ahí no le cabía toda la ganadería entonces, porque todos los normales que la ganadería, digamos, comieran del campo, ¿no? No había, no estaba tan, digamos, tan pobre,
tan mejorado como puede estar ahora.
Y todo eso, claro. Y entonces tenía otras fincas arrendadas, todas en próximas a Coquilla. Era, por supuesto, la provincia de Salamanca. Como tenía muchas vacas y tenía, ya digo, poca propiedad y tenía que pagar sus rentas y tal, pues se vio en apuros económicos claramente, ¿no? Entonces, una de las fincas que tenía arrendada Coquilla era, se llamaba el Villanueva de Campo Mojado, que era de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Justo Sánchez Tabernero, que ahora llegamos a lo que luego fue cuando... Bueno, entonces, Coquilla decide... Y empezó pues a pagarle mal a mi abuelo. Entonces, bueno, mi abuelo tenía una buena relación con él, y no te preocupes, él decía, ahí tengo problemas, no te preocupes, ya lo arreglaremos y tal. Y mi abuelo nunca le apretó. Entonces, ya en el año 34, que la situación se hizo insostenible, Coquilla le dijo a mi abuelo, mira, no puedo pagar, es imposible, y me van a embargar. Por lo tanto, como te has portado muy bien conmigo, nada más está apretando y tal, la única forma que tengo que tienes de poder cobrar es quedarte con vacas.
Con las vacas.
Entonces, mi abuelo, pues no era un hombre que tenía campo, pero no lo llevaba directamente. Y entonces consultó con sus hijos, reunió a sus hijos y dijeron que sí. Y uno de ellos, Alfonso Sánchez Fabrés, hermano de mi madre, pues dice, yo además me ocupo de ello. Los otros dos eran ingenieros, vivían en Madrid y lo tenía más complicado para ocuparse la galería. Entonces, Alfonso, que era el pequeño, le dice a mi abuelo, yo encantado de hacerme cargo de la galería. Entonces mi abuelo se queda con una cuarta parte de la galería de Coquilla.
¿Y el resto se pierde? ¿O el resto...?
No. Y entonces, bueno, ahí ya empieza la galería Sánchez Fabrés, como digo, entonces, luego si quiere volvemos, entonces el resto, ¿qué ocurre ese año 34 con el resto? Pues el resto se divide, hay otros tres lotes, es decir, hay cuatro lotes en total.
Uno se le queda a su familia y
uno se queda a mi familia. Otro se lo queda el Marqués de Villagodio, en una finca que tenía y que sigue teniendo la familia en la provincia de Zamora, próxima a Zamora, y dos van a Andalucía. Cuenca, Jaén. Uno se llama Ubago, López Ubago,
sí.
Y el Balbo hay un poquito de lío, porque luego ya pasa, después de la guerra, uno de esos lotes pasa a la familia Garrido, también de Jaén, de Linares, por ahí, y siguen por ahí. Pero bueno, aquí quedan dos ganaderías, una en Salamanca y otra en Zamora, o la provincia de Zamora, que era el dueño era el Marqués de Villagodio, quedan aquí, en esta zona, digamos, próxima, y dos van
al sur de España.
No es el sur del todo, pero bueno, es igual. Yo creo que también hay más un poquito lío. ¿Cómo se llamaba? Yo no recuerdo. Bueno, y ahí esas dos ganaderías sufrieron mucho durante la guerra, en el sentido de que, bueno, pues que se quedaron muy diezmadas porque hubo
el ganado era expropiado por bandos, por un bando y por otro, para alimentar a la tropa. Eso es algo que todo el mundo ha sabido.
No hagamos partidismo, pero más bien pues el bando republicano es el que mandaba en la zona. Con esto no quiero, tanto unas tropas como otras tenían que comer, pero vamos, en concreto ahí pasó lo que pasó. Uh-huh. Y ahí la ganadería en general, no solo estas, sino en general la ganadería.
Diezmaron.
Uh-huh. Fueron diezmadas completamente por razones. Tenía su sentido, ¿no?
Lógico,
tenía que comer y comía de lo que podía, ¿no? Y bueno, y esta es un poco la historia. Luego después, como la ganadería Sánchez Fabrés, que es la de mi abuelo, que nunca la anuncia como Justo Sánchez Tabernero, sino ya la pone a nombre de sus hijos, mi abuela se llamaba Nieves Fabrés, y entonces la ganadería se empieza a anunciar Sánchez Fabrés. Y entonces Sánchez Fabrés, la ganadería sigue siendo desde mi abuelo hasta después de la guerra, en la que se hace una división entre sus hijos y se queda con la ganadería Alfonso Sánchez Fabrés. Eso es el año 41, y entonces el 44, mi padre, que se llamaba Jesús Sánchez Arjona, casado con Paz Sánchez Fabrés, se hace ganadero comprando un hierro por otro lado, y le compra una parte de la ganadería a su cuñado Alfonso Sánchez Fabrés. Y ya desde entonces, pues ya sigue hasta donde está ahora.
Y luego cuando, después de este gran resumen, creo que muy explicativo de dónde viene y a dónde nos encontramos, de ahí usted coge la ganadería de su padre y... ¿qué la ve, o sea, qué ve en el Coquilla? ¿Usted por qué quiere mantener o por qué mantuvo la ganadería? ¿Qué veía en ese toro que podía aportar al campo bravo y a los festejos de los toreros?
Yo francamente lo veo, es un tema de pura tradición, es un sentido de la tradición, ¿no? Yo no sé, cuando yo empecé a tener conocimiento de que estaba del mundo, pues ya estaba la ganadería de Coquilla en casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues... no sé, yo he crecido al lado de la ganadería y es una encastera, que le tengo pues muchísimo, no sé, bueno, cariño por supuesto, ¿no? Y además creo que un cierto sentido de que debo de seguirlo, ¿no? Yo comprendo que luego los tiempos han cambiado, los gustos han cambiado, las tendencias, no solo ganaderas, sino en mucha medida del toreo, porque claro, las ganaderías cambian en función de mucho de las bodas del toreo, ¿no? Porque digamos, el toro se cría para que lo toree, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya es, digamos, sería objeto de otro...
De otro debate, correcto.
De otro debate. Pero yo siempre he querido, pues eso, que me debía sentarse, ¿no? Y aparte de que, no es que, no solo porque me deba, sino porque tengo mucho gusto de verme a él, aunque luego, pues oye, por viendo un poquito las circunstancias del mercado, yo allá teniendo también otra opción ganadera con otro encaste distinto, pero para mí, lo que yo siempre he considerado como nuestro, como de casa, de mi familia, era de Coquilla.
Y por eso es lo que le voy a preguntar justo después. ¿Qué le lleva a meter esa rama de esa otra vía que tiene de Juan Pedro?
El mercado, ¿no? O sea, yo empecé a ver que era muy difícil venderlo de Coquilla, no lo quería, ¿no? O sea, en definitiva...
Vamos, que con lo de Juan Pedro se paga lo de Coquilla.
Bueno, es que se paga mal, la verdad que se paga mal, bueno, depende mucho de esto. Yo creo que en el tema económico, ¿para qué voy a andar? Que sí es negocio, es un negocio, por ejemplo, no lo es, pero tampoco es, no sé cómo decir, sino... Mira, a nadie nos obliga a ser ganadero, o sea, yo creo... que el ganadero de bravo no puede quejarse constantemente, como hacen muchas veces, hacemos mucho. Yo creo que no, si esto es ganadero es porque quiere serlo, nadie lo obliga, o sea que no. Pero también, hombre, tiene una parte, yo creo que el toreo, vamos a ver, igual que se dice que el mejor aficionado es al que le caben muchos toreros en la cabeza, pues yo creo que también no hay que por qué cerrarse en un encaste solo. Yo creo que lo bonito es que haya variedad. Y yo en un momento dado vi que lo de Coquilla tenía un mercado difícil,
¿Y por qué cree que tuvo ese mercado difícil? ¿Por qué cree que los toreros no quieren torear, por ejemplo, Coquilla?
No, creo, no, porque lo veo, lo compruebo constantemente, claro. Yo le puedo contar lo que me ocurrió. Tuve una época en que lo toreaban, bueno, pues lo toreaban los toreros, no con mucho agrado, pero bueno, no era imposible, ¿no? Uh-huh. Hablo de los años 70 y 80, entonces, los 70 sobre todo. Y los toreros de aquella época, Tierra Gapea, Balsarares, le costaba trabajo en Balsarares de Padre, pero los toreaba. Julio Robles, por supuesto, se digamos un poquito más, porque era un poquito más tendente hacia lo de Santa Coloma. Y Paquirri, ya en los 80, y entonces me ocurrió que quizás fuera un poco el detonante por el cual yo me decidí a comprarlo de Juan Pedro. Uh-huh. Fue en el año 80 que Paquirri toreó una corrida. Él había toreado pues los años anteriores. Me acuerdo de Teruel, había varios sitios, plazas tampoco, a lo mejor de muy, 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 muy primera categoría, pero vamos, las típicas ferias estas de plazas de segunda, y llegó a una corrida de toros en Íscar, en Valladolid. Toreaban Luis Miguel, Paquirri y Julio Robles. Luis Miguel, Paquirri y Julio Robles. Y entonces ahí, Paquirri, en su máximo esplendor, cortó tres orejas y un rabo. Entonces, una oreja en el primero y las dos y el rabo en el quinto. Entonces, ¿me oye?
Sí, perfectamente.
Perdón, es que me parecía... Él cortó, como le digo, una oreja en el primero, dos orejas y el rabo en el quinto, salió un hombro, tal. Y, sorprendentemente, a los dos, tres días, iba otra corrida en la que también toreaba Paquirri, uh-huh. Iba a Alcañiz, en Teruel. Entonces me llamó el empresario de Alcañiz, ya digo, cuando habían pasado un día, dos días, yo creo, sí, y me dice que tiene problemas con la corrida porque no la quiere Paquirri. Y digo, pero van a tener Paquirri la corrida, se acaba de cortarle un rabo, un rabo antes de ayer en Isca. No sé, pero pues es que me dice que no, y entonces hablé con Peca Belmonte, que entonces era su apoderado, aparte de cuñado, y Gabriel Monte me dice, pues sí, efectivamente, simplemente ha dicho que no, que no. Digo, pues, se ha cortado un rabo, dice, sí, pero que no, ha tenido que hacer mucho esfuerzo, que le ha costado mucho trabajo, y que no, y que quite la... Y que Alcañiz si va a la corrida, él no va. Entonces, claro, se me cayó la mano a los pies, ¿no? Después de la máxima figura del toreo de ese momento, le corta un rabo en toro tuyo y luego no quiera matar al siguiente, pues claro.
Desconcierta.
Claro. Y quizá eso, que hombre, ya se iba viniendo veneno, para mí no fue una sorpresa, digamos, del otro mundo, ¿no? Pero bueno, sí. Y eso fue un poquito detonante. Entonces, yo que tenía muy buena relación y mucha amistad con Juan Pedro, pues hablé con él. Le conté lo que voy a pasar y entonces, bueno, pues ya hicimos la...
O sea, ¿podemos decir que Paquirri ha sido de los que ha contribuido a...?
No, yo Paquirri quizá haya sido el detonante final, no, pero no, eso es un tema...
Ya venía coleando.
Claro, no, y ha continuado y ahora es mucho peor, o sea, ya es mucho más difícil.
Ahora, por ejemplo, ¿usted dónde lidia? ¿Dónde le ha lidiado este año?
Pues este año ya tengo la galería mucho más corta, yo ya tengo una edad, tampoco quiero tener mucho eso, pero este año yo he lidiado dos corridas de toros, no de Coquilla, hablo del Castro, sí. He lidiado dos corridas de toros, una en Burgos y otra que se va a lidiar el día 11, el día 11 de agosto en Gijón. Bueno, pues son dos corridas de toros con dos carteles buenos, por ejemplo, en Gijón torean el Fandi, Talavante y Roca Rey. Claro, eso es impensable con
Coquilla.
Y con Coquilla, entonces,
y
lo tiene...
con Coquilla va a ir una novillada a Francia que va el día 20 de agosto. Y solo tengo eso porque ahí en Coquilla lo tengo bastante reducido.
¿Cuántas vacas tiene?
En Coquilla 40. 41 y ahora mismo, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Claro, porque, hombre, ya le digo que lo hago por lo que sí. Lo hago, ¿no? y además lo hago, y además con mucho gusto, ¿sabes? No me considero ningún...
Y cuando van, por ejemplo, a su casa a tentar, imagino, pues los tres que ha dicho que a lo mejor han podido pasar por su casa, o seguro que habrán pasado, cuando ven el corral de coquillas, se apartan, le...
Ya, me tanto como ese hombre, les prefieren el otro, claro, eso está rarísimo. No. Hay algunos toreros que es mejor, si tienes un poquito... cuidarte un mercado, pues echarle lo de... Si no, eso está claro.
Sí.
Luego sí, muchos tíos, a mí me encanta lo de coquilla tal, pero cuando llega la verdad...
pero nada, de nada, ¿no? ¿Qué tal es en comportamiento el coquilla en el campo, a diferencia de Juan Pedro?
Pues no hay diferencia, incluso yo diría que casi es más fácil el manejo de lo de coquilla, no tiene mucho problema, ¿eh? No, en ese sentido, yo por lo menos, por ejemplo, había una ganadería... muy importante aquí en Salamanca, que era Dionisio Rodríguez, que no es coquilla, porque era más directamente Santa Coloma, que por ejemplo tenía unos problemas tremendos de peleas y tenía muchísimas bajas a consecuencia de las peleas. Yo en ese sentido no tenía ese problema, y yo creo que mis parientes, los Fabrés, tampoco lo han acusado. O sea, yo de verdad que en ese sentido, lo que es el manejo del campo, no es peor, ni mucho menos. Ya digo yo que hombre, tampoco hay una gran diferencia, ¿no? Pero
sí.
Por supuesto que ahí no se puede, no puedes decir la gran mayoría, que son imposibles de manejo, no puedo, no.
Y por ejemplo, la selección, la tienta, ¿la hacen igual sea de Coquilla que sea de Juan Pedro?
Hombre, yo creo que cada ganadero tiene su criterio, ¿no? Y entonces tú tienes una idea de lo que es el toro de lidia, ¿no? Y eso, aunque te cambies la... te pongas un día un sombrero y otro día otro, pues no vas a cambiar mucho, ¿no? Hombre, si es verdad que a lo mejor hay a lo mejor un semental que, o una vaca que en un caso de duda no la dejas en coquilla, porque dice, bueno, al fin y al cabo, o sea, vamos a ver cómo puede funcionar un animal así, por supuesto la descendencia. Era un encaje donde, como ya los toreros, o sea, tú ya te haces la idea de que el torero no es el que está mandando, es decir, que a lo mejor hay una pequeña diferencia a la hora de la decisión, pero tu criterio es el mismo siempre, además es lógico, ¿no? O sea, que a lo mejor, bueno, pues oye, este poco, va a dejar este que a lo mejor sale arreando, me pasó hace unos años con un semental. Yo me acuerdo que después de intentarlo, de aprobarlo de coquilla, pues estábamos, bueno, lo típico, ¿no? Se aprovecha mucho después del tentadero por la merienda y tal. Entonces, fíjate, este yo no lo hubiera dejado si hubiera sido tal como fue. Yo creo que se entiende muy bien lo que quiero decir.
Sí, ¿no? sí,
perfectamente.
De todas maneras, coquilla siempre ha tenido la fama de la gran durabilidad y la movilidad en la muleta. Eso es, se ve...
¿La qué? Perdón.
La gran movilidad y durabilidad en la muleta. ¿Eso se ve más acusado con respecto a lo de Juan Pedro, la mayor durabilidad?
No, vamos a ver. Podemos matizar el tema de la durabilidad. La movilidad, sí. La durabilidad, según qué durabilidad. Yo creo que un poquito el problema que tiene el cáncer de Santa Coloma y por lo que, digamos, ha caído la preferencia a los toreros con relación a lo de Domecq, es precisamente que el toro de Domecq dura mucho más embistiendo de una manera determinada. El toro de coquilla pasa mucho que empieza embistiendo muy bien.
Coge sentido,
¿no?
Faena
empieza, el de coquilla no, perdón. Hablo del de Santa Coloma en general. Y eso también es aplicable a coquilla, como sube el caste que es de Santa Coloma. Entonces, llega un momento en que, con mucha frecuencia, por supuesto, nada de esto es absoluto y nada de esto es exacto, y nada de esto ocurre siempre, pero con mucha frecuencia, llega un momento en que el toro empieza, pues,
a coger sentido,
menos,
¿no?
A orientarse más, a no permitir una cosa que, por ejemplo, ahora mismo, por eso decía al principio el tema de las modas de los toreros, ahora mismo está muy de moda, no es una cosa que me guste, pero comprendo que está ahí, que es el arrimón, pues el arrimón con el toro de Santa Coloma es muy difícil hacer,
sí.
Porque todavía para cuando llega la hora del arrimón, el toro ya se ha orientado y no hay manera de hacerle todas las cosas que le hacen a los toros del otro caste, del otro y de los otros, ¿no? Pues, también eso se le puede hacer a los toros de Núñez y tal. Y en cambio lo de Santa Coloma es mucho más difícil. Yo creo que... O sea, que por eso digo que durar, lo que se dice durar embistiendo, es, digamos, dura más embistiendo igual. Embistiendo igual, que sin variar la manera de embestir, dura más. El toro de origen Domeico, de origen Núñez, que el toro, incluso catalancio, que el toro de Santa Coloma. Yo creo que el toro de Santa Coloma se empieza a orientar antes. Si unos orientan para quedarse más cortitos y por lo tanto más complicados, y otros derivan a humillar poco, que por desgracia ocurre bastante. El toro tiene una cierta tendencia a empezar a humillar poco. Ya digamos cuando la faena ha avanzado ya.
O sea, que a diferencia de lo de Buendía, que es más humillador, Coquilla tiende a humillar menos.
No estoy de acuerdo, perdón, pero no estoy de acuerdo que es más humillador lo de Coquilla, lo de Buendía. Al contrario, No. Hombre, no soy yo quien para jugar, pero no. Ese es un defecto que tiene lo de Santa Coloma. Hombre, no deberíamos de decir nombres, ¿no? Uh-huh. Pero ese defecto lo tiene lo de Santa Coloma y... hablo de Santa Coloma, no digo lo que es más Alba Serrada.
Sí.
Santa Coloma, precisamente, ese efecto. Ya digo, sin mencionar ninguna ganadería. ¿Sí? ¿Me oye?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Vaya. A ver, un momento.
¿Javier?
¿Sí?
¿Sí?
Sí, que sigue hablando, que le escuchamos perfectamente nosotros.
Javier.
¿Javier?
Creo... Bueno,
creo que se ha cortado.
Javier, tenemos que concluir ya la llamada aún así. Así que... Bueno, que muchísimas gracias por sus palabras, la verdad, y muy enriquecedoras.
¿Sí?
Javier, ¿sí nos oye?
Sí, ahora sí, dígame.
Que le decía que esto de la radio es lo que tiene y que no tenemos mucho más tiempo. Y que muchas gracias por las palabras que nos ha concedido, hemos estado aquí hablando, y que muy enriquecedoras sus aportaciones.
Vale, encantado. Y muchas gracias. Y muchas gracias además por interesarse por este tema, que es muy de agradecer.
Creo que bueno, que es parte de la idea de este programa, y en general poco creo que también la gente joven, además de los toros, tenemos que interesarnos por más allá de lo que los toros.
Muy bien.
Un placer, don Javier, y buena tarde.
Buenas tardes, muchas gracias.
Adiós.
No creo que lo sabemos, ¿no?
Eres ir Sevilla. Sevilla y eres. Son los todas maravillas del jardín de mi caraje. Solo estaba maravilla de jardín de mi cara. Thank you. vuelo tu capote pinta Verónica trote del toro de reo.
Después de haber hablado con Javier Granadero de Sánchez Arjona, pasamos a hablar con María Jesús Gualdabueno, que es la ganadera de la ganadería del Añadío. Buenas tardes.
En el parque, este momento, no creo que me echen.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer por atendernos, ya que sabemos que estaba liado, que estaba con cosas que hacer, y nos ha atendido para hablar un poco, pues, de un mundo que nos gusta tanto a usted como a nosotros y a nuestros oyentes, por supuesto, como son los toros. Cuéntenos un poco, pues, de su ganadería, de la ganadería del Añadido.
Bueno, pues, ¿qué les cuento? La historia de la ganadería.
Claro, un poco, una breve reseña de su origen y cómo llega hasta sus manos.
Bueno, esta es una ganadería que yo la defino siempre como una ganadería pequeña, modesta, sin pretensiones de grandes ferias, de tal, pero sí que es una ganadería con mucha solera, una ganadería muy antigua. Yo soy la quinta generación y siempre ha sido una ganadería con el mismo concepto, algo hecho pues para disfrutarlo como aficionados, como una ganadería con el caste Santa Coloma de siempre y ya digo, cortita, 100 madres, ubicada en la dehesa de Sierra Morena, en el término municipal de Viche de Jaén, y bueno, con un concepto muy tradicional en cuanto al manejo, en cuanto a la selección, a todo. Lo que tenemos, como he dicho, es Santa Coloma, pero la base nuestra es Coquilla.
Claro, es lo que le iba a preguntar, que hemos hablado previamente, porque estamos enfocando el programa a los toros de Coquilla, y nos ha dicho Javier Sánchez Arjona que le quedan, que él tiene 40 vacas. Entonces, 40 vacas tiene él y usted tiene 100, o sea, ¿depende sí, la cabaña brava de Coquilla de tan pocas cabezas? O sea, tan...
Sí, efectivamente. Yo tengo 100, pero no, las 100 no son de Coquilla pura, porque yo en el año, un poquito antes del 2000, algo antes del 2000, metimos a algún semental de Buendía.
De los Chafis, ¿no?
De la línea compraba Chafí, con el hierro de Chafis, pero de la línea de camino. Entonces, porque nos ha pasado a todos lo que tenemos Coquilla, yo creo, que hemos tenido la necesidad de aumentar la cara, porque se nos exige yo creo que con un malentendido sentido de lo que es el trapío, pues una encornadura que no es propia de los Coquillas. Ese es el hándicap precisamente que tiene Coquilla, que por esa falta de bueno, no falta, sino
ese
encornadura
claro.
Corta, efectivamente, pues se nos ha tachado de falta de trapío en las plazas toristas. Y luego en las toreristas, vamos a decirlo así, pues sigue siendo Santa Coloma, con lo cual ni en un sitio ni en otro.
Computa como gris, ¿no?
Entonces, exactamente. Entonces,
¿Y realmente usted cree que en las plazas más, llamémoslo, toristas, ha sido el hándicap el no tener cara o el tener menos cara que el resto?
Sí, no ha sido y lo sigue siendo. Sí. Así es, porque te vienen pidiendo kilos y pitones.
Entonces, en el fondo, eso también es incultura por parte del aficionado.
Pues sí. Pero incluso de aficiones que uno tiene por muy entendidas, ¿eh? Y tú enseñas una camada y le puedo asegurar que se van a los que más pitones tienen, ¿eh? Eso es así. Y claro, todos nos hemos visto en la necesidad de meter Buendía por ese motivo, ¿eh? Porque no creo que ningún criador de Coquilla lo haya hecho por modificar el comportamiento de Coquilla, que es excepcional. Sí, por el trapío malentendido, este trapío entre comillas. Entonces, como le digo, yo no tengo, mis 100 vacas no son puras de Coquilla. Yo de Coquilla puedo tener también unas 30 puras. Y luego sí que tengo algunas también puras de Buendía y luego las mezcladas. Que si le digo la verdad, esto que lleva un 25% de uno o de otra parte, tiene un comportamiento excepcional. El resultado es buenísimo.
El cruce Santa Coloma, el cruce de la línea de Buendía con la línea de Coquilla, ¿no?
¿Se nota algo en el comportamiento de la vaca pura Coquilla?
Sí, claro que se nota. Vamos a ver, la diferencia para mí, lo que yo observo y llevo observando todos estos años, entre Coquilla y Buendía, fundamentalmente es la salida, el Coquilla es más frío de salida, más friote, más avanto, más da la sensación de más mansurroncillo, tal. El Buendía es más explosivo de salida, tiene más plaza de salida. Sin embargo, Coquilla tiene un fondo tremendo. Para mí es la mayor característica y la mejor que tiene Coquilla. El ir a más y a más y a más. Ese fondo, eso, casi único para mí. El Buendía dura menos. Si se te va a rajar algún animal, normalmente, desde luego, es el que tiene más de Buendía que el de Coquilla, y al contrario. Entonces, esa es la diferencia. Pero claro, cuando tú le coges el punto de las dos cosas, pues el comportamiento, claro, es excepcional. Si tú le pones el picantito de lo más asaltillado con ese fondo de lo más ibarreño, que es lo de Coquilla,
es extraordinario,
claro. Es extraordinario.
Y viendo cómo está, claro, que usted tiene, nos habla de 30 o 40 cabezas de puras Coquilla. La unión, o sea, la propia unión o la asociación en la que pertenece cada ganadería, o incluso la fundación que se enarbola la bandera del baluarte y el poderío del toro, nadie da la cara, me refiero, institucionalmente nadie da la cara por el toro de Coquilla.
Que va. Ni de Coquilla ni de ningún otro, porque desgraciadamente están desapareciendo encastes emblemáticos, únicos, y que no van a tener recuperación.
Es que no teniendo Coquilla. El ganado, o sea, porque sí, verá que hay con ganaderos que hablas, o a lo mejor incluso hablas en privado porque no quieren hablar en público, porque no quieren dar su opinión para no molestar a amigos o a otros ganaderos o compañeros suyos de su opinión. Y bueno, pues te dicen, bueno, pues yo tengo mi ganado para divertirme, tengo mis vaquitas para... Bueno, pero de eso ya hay. O sea, me refiero, de claro. Lo que ha habido ganaderos que nos han comentado eso, de su línea ya hay. Pero es que si de Coquilla realmente queda esto, a la gente joven como nosotros, o sea, nos quedamos
sin... Va a ser difícil que lo vean.
Nos quedamos sin ver el Coquilla.
Desgraciadamente. Es verdad que hubo ahí un inicio, un borrador, algo de establecer una o nombrar como especie en peligro de extinción alguno de los encastes del ganado bravo, pero eso fue hace unos años y eso se fue al traste y no porque el ganado bravo no está bien visto a nivel político, como sabemos, y entonces las instituciones pues no se mojan. Y nosotros mismos pues eso ya. Sí, es verdad que algo tendríamos que hacer. Lo primero, unirnos todos, apoyar a todo lo que digamos, lo que no beneficia a la fiesta, que no es solo esto, muchas más cosas, pero no lo conseguimos, no lo hacemos. Y esto va en contra nuestro, por supuesto.
Y el mundo del todo, o sea, habíamos hablado desde fuera. Desde dentro, los toreros ya sabemos que no lo quieren torear. Pero en el fondo... esto es perder su negocio. O sea, esto es, en el fondo, aunque no lo toreen, pero si se pierde esto, se pierde parte de su vida, de lo que ellos viven.
No, lo que pasa es que miramos, usted, yo y muchos aficionados miramos como un poquito más a largo plazo, porque miramos por la fiesta a largo plazo, la fiesta en sí, no por nuestra situación particular y personal, que no va a durar tanto. No sé si me he explicado.
Sí.
Pues eso, ese es uno de los problemas que tenemos.
Sí, pero en el fondo,
si mira uno,
el toro es...
Pero tirar plato, sí, es tirar piedra a su tejado, de acuerdo. Pero hay, no sé, situaciones que lo único que miran es el mañana y el pasado, pensando ya más no va a haber, y no me importa, porque realmente dentro de del mundo del toro todo el mundo no es aficionado, desgraciadamente.
Y por ejemplo, ¿a su casa quién va...? ¿Quién va a tentar o quién torea lo suyo?
Lo que quiera. Todo. Me doy el gusto de llevar a los que me gustan y a los que con los que tengo amistad, o sea, y con los que disfruto. Porque en el campo sí lo quieren todos. Por ejemplo, hoy estoy, me encuentro ahora mismo en Azpeitia. He venido a ver pues a uno de mis toreros, que es Curro Díaz.
Claro, de la tierra.
Curro Díaz es el torero de la tierra y torero de la casa. Juan del Álamo, Román... Le voy a decir los que han ido este año, solamente. Finito de Córdoba, Colombo, no sé, mucho. Ha ido Talavante, ha ido, no este año, Talavante fue otro año. Fandiño, desgraciadamente, no ha podido volver ahí, pero también ha venido, en fin. Que en el campo lo quieren todos. ¿Por qué? porque da muchísimo juego. Una vaca de Santa Coloma en general y de Coquilla en particular, te hace pensar, te hace... Es un entrenamiento, vamos a decirlo entre comillas, de alto nivel.
Pero si en el fondo luego no se lo quieren, no quieren dar cara públicamente,
claro,
con ello
y sacártelan con ellos, pues entonces nada.
Sí, que no.
Y luego va Talavante y cría lo de Domecq, con todo respeto, ¿eh? No, o sea, con todo respeto.
Que sí, yo también respeto, pero eso es así realmente. Pero yo sé lo que veo, digo lo que veo y lo que yo en el campo sí que lo quiero, y además le satisface mucho porque poderle a una vaca de esta, sí. y lo que te transmite y lo que te da, no te deja relajarte, no hay toreros que, hombre, están ya tan sobrados que una arala de Domecq, del encaste que sea fácil, digamos,
sí, sí.
Pues casi que no le da...
que no le llena,
da,
vaya.
No le llena, efectivamente, y en cambio esto, pues, salen y, sí. y dicen, caray, lo que es esto, ¿no? Pero claro, luego en la plaza, yo también entiendo que es un toro mucho más exigente, que no te puedes equivocar en ningún momento porque no te lo perdona y no vas a poder rectificar, y que el que es malo pues te lo pone muy complicado. Yo creo que le temen al toro de Santa Coloma que le sale malo, entre comillas, no al bueno. El bueno le gusta, y yo estoy harta de oír esta frase, me encanta, a mí Santa Coloma me encanta, son todos los toreros que van a mi casa, y yo siempre les digo, ¿y por qué no los matáis en la plaza? Cuando tienen confianza te lo dicen, es que cuando sale malo te pone a cavilar, y es verdad, yo reconozco que es cierto, y que es una becerra y te pone a cavilar, porque como te equivoques ya no le da uno. Eso, claro, entiendo que es muy exigente, pero...
Sí.
Yo no pretendería nunca que un torero estuviera siempre toreando esto, pero que torearan de todo,
claro, claro,
que viéramos de todo, que hubiera variedad y que no se perdiera una riqueza genética como esto, ¿no? Ese sería para mí la meta.
Y María Jesús, hablando de que ha dicho usted que allí llevan todo con manejo tradicional, cuéntenos un poco cómo yerran, que siguen errando en el suelo.
A mano, absolutamente, allí no hay un
qué cajón. Bonito.
A mano, y además fuerte, ¿eh? Porque algunos ya son añojos y casi que los cogemos todos a mano. Alguna vez ya lazamos alguno, pero muy poco, porque tengo la suerte que va mucha gente muy aficionada, toreros, escuelas taurinas, tengo mucha gente alrededor. Jaén es una provincia muy, muy ganadera, con muchísima tradición y muchísima afición. Y entonces, pues para eso, bueno, nos juntamos mucha gente un día de fiesta, uno o varios días de fiesta que hacemos. Y luego el resto de la faena, en casa no se corre un toro, en casa no se pone una funda, no se insemina, nada de eso. Seguimos con, claro, cierto es que las fincas de Jaén son fincas muy quebradas y muy grandes. Entonces, los cercados más quebrados y más grandes los usamos especialmente para los machos. Y como toda la vida se ha hecho, el agua en un sitio y la comida en otro, pero con dos cerros por medio, que se tienen que subir y bajar los dos cerros.
Es.
Y se mueven solos, se mueven a su ritmo y tal. Y pues, y las fundas, pues mejor, todo en Santa Coloma, cuanto menos lo saben, mejor. Entonces, mejor dejarlo tranquilo.
Tiene que lidiar, o sea, usted lidia, por ejemplo, este año, ¿dónde ha lidiado?
No. Lidiamos novillada, no dejo corrida, claro, de toros.
Es lo que quería preguntar. No deja, sí, o sea, sí. No deja corrida porque no la quiere torear nadie.
No, porque me cuesta trabajo, claro, sacarla. Entonces, como ya le dije, son 100 vacas, pues sacamos 4 o 5 festejos al año.
Sí.
Y bueno, pues lo saco de utreros y se lidian, se venden. También lidiamos sin caballos, novilladas sin caballos, por el tema de Coquilla, que desgraciadamente lo más puro de Coquilla lo lidio siempre en novilladas sin caballos, por el tema de los pitones. Y entonces pues lidiamos bastante en Francia, solo hemos lidiado una novillada casi todos los años, hemos lidiado en Mogrón, en Parency, en Saint-Sever, en Mont-de-Marsan.
Qué válvula de escape es Francia para todos.
Sí, madre mía, sí, la verdad que sí. Y luego pues en la zona de Jaén, ahora nos queda algo en Cella, en Teruel, nos quedan cosas aquí en Jaén, en Castellar, en Menúbeda hemos lidiado... por esta zona, sí, más o menos, plazas de segunda y tercera, sí. Desde luego.
Y antes de acabar, María Jesús, para que sepan nuestros oyentes y puedan acercarse por allí, he leído, y por lo que hemos podido ver en la web y todo eso, que ustedes hacen un pack de experiencias para que vaya la gente a ver la ganadería, estar allí. Cuéntenos un poco para que nuestros oyentes se animen y vayan.
Sí, bueno, pues Verá, lo que tenemos es algo muy particular, es muy diferente a lo que se hace. Lo que hice fue hacer dentro de la ganadería, en la antigua vivienda de los mayorales, de los vaqueros y tal, que no se usaban ya, pues lo rehabilité, hice un hotel, un pequeño hotel de los que llaman con encanto, que estamos en la cadena rústica, es un hotel de nivel alto con 8 habitaciones exclusivamente. Uh-huh. Entonces tenemos un servicio de habitaciones, restaurantes, un hotel bueno, pero dentro de la ganadería. Desde la habitación, desde la ventana, se ven los corrales y se ve el ganado. Y no solo eso, sino que lo que yo intento es que compartir con nuestros clientes, nuestros huéspedes, pues todas las faenas reales. Entonces los cogemos, nos los llevamos en el todo terreno. Yo no tengo remolques grandes, que le demos paseos por allí, no. No, es meterse en el Land Rover con nosotros y no echar de comer. Ahora nos encontramos un novillo que se había saltado, hubo que apartarlo, hubo que encerrarlo. Bueno, todas las faenas, sí, 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 acrotalar becerros, si hay un tentadero, ven el tentadero, si hay, y no solo ven, sino que yo procuro personalmente explicarles todo cómo se hace.
Claro, en el fondo, sembrar para la fiesta.
Efectivamente.
Lo que no hace mucha gente dentro de
compartir y un poquito dar, no sé, creo que algo se hace, un pequeño granito de arena, pero algo de afición puede hacer de esa manera. Lo que no se conoce no se puede querer, no se puede uno aficionar a eso. Entonces es lo que pretendo, no pretendo otra cosa.
María Jesús, ya la dejamos en paz, que tendrá que ir a ver la corrida y un poquito al ambiente previo de Azpeitia.
Muy bien.
Que sea una buena tarde, enhorabuena por la ganadería, y mucho ánimo.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, adiós.
Hasta luego, buenas tardes.
Después de haber hablado con María Jesús, ganadera de Añadío, esto es manero, Rubén. O sea, fíjate que nunca hemos sido pesimistas, ni lo queremos ser, o sea, pero creo que...
40 vacas Arjona y 30 María Jesús. En el momento en el que Javier no esté, yo no sé si tendrá descendencia o no tendrá, si querrán seguir mantenerlo, pero Coquilla...
Que
en 40 años...
Si esto realmente
Es que depende de 100 vacas.
Sí, sí, sí.
Más lo que tengan los Sánchez Fabres, los parientes sí. que ha dicho Javier Sánchez Arjona. Pero no, más allá de eso, es que no hay mucho más.
Oh, bueno, ya dijo Chicuelo en su día, había que decirlo, tío. Dulces como rosquillas y picantes como guindillas. Y hoy, pues como decía María Jesús, pues no lo quieren porque es un toro exigente, porque es un toro que te hace pensar. Y ya sabemos que hoy en día, en el siglo XXI, la cultura del esfuerzo y de pensar, pues queremos lo fácil y lo que nos haga ganar dinero rápido. Y pues eso, lo que pasa. No, pensando en el cortijo antes que... Ya.
A la actualidad, a ver qué ha pasado por el mundo delante.
Sí, 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 sí. Pues nada, esta semana desde Baleares vino la vergüenza inconstitucional por parte del PSOE, MES y Podemos para regular los festejos, que no regulan los festejos, dan la puntilla a los festejos, prohibiendo la muerte del animal, estableciendo un máximo de 3 toros por lidia.
A 10 minutos creo por lidia de cada toro, que es algo que lo veo. Surrealista, porque en el fondo, mira, si tú lo quieres cortar, perdón, si tú lo quieres cortar, haz como Cataluña, echa un pulso al Estado. Uh-huh. Aunque luego el Constitucional claramente ha dicho que...
Sí, el gobierno ha...
Que es un tema recuerdo. Es un tema competencial que se le han pasado por el forro de las narices. Pero vale, lo puedo entender. De ahí, hacer la chorrada que han hecho en Baleares...
Y como no, una vez más, en determinados sectores políticos... poco que están más interesados en temas banales, en temas baladís, que lo que de verdad realmente importa en España ahora mismo. Pero bueno, hablando de otro tema, que también yo creo que viene de gente que es contraria a todo esto, los incendios que se produjeron en Partido Resina esta semana pasada, justamente en las parcelas colindantes a las carreteras, 2 justamente, que pusieron en peligro tanto a ganado como a mayoral, como a la gente que estuvo allí sacando los toros. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y ya sacó Partido Resina un comunicado y van a pedir a las autoridades que investiguen.
Menos mal que fueron 10 hectáreas, que luego lo aclaró muy bien ahora, que fueron 10 hectáreas, que no fue realmente mucho. Pero,
sí, pero ya te estás jugando tú la vida, como hizo Joaquín, que puso un comunicado de saca los toros rápido, muévelos. Es que... Son toros, que no es sacar unas gallinas de un corral.
Ya, ya, ya.
Y pues nada, luego también, por una buena noticia, que el Ayuntamiento de Lorca ha negociado la compra de la Plaza de Toros de Sutuyena para ver
por,
si la
por lo que tanto está luchando ese hashtag de...
Desde 2011 ya va,
sí. De Ureña, que lo iba en el capote puesto ahí. Me parece muy bien y creo que es de agradecer. Y una plaza más, una plaza que es muy bonita, tiene mucho encanto.
Pues nada, decir que también se ha presentado la feria de la vendimia de Nimes, pues, ¿qué os voy a contar?
Aquello es lo que hay, o sea, aquello es...
De Imbro, toros de diferentes ganaderías para Enrique Ponce y Sebastián Castella, ya ni te las cuento porque no las dicen. Toros de diferentes ganaderías. Núñez de Cubillo, para lo mismo siempre, meten a Andy Jones, que toma la alternativa, y los novios de José Cruz para Colombo, Tibo y Adrián Salín. La feria de Azpeitia, muy buena feria, donde estaba Moni Jesús. Empezaba hoy sábado 29 con toros de cuadri.
Que han sido 6, para mí, lo que he visto, 6 láminas. O sea, 6 toros preciosos, la verdad.
Sí, son muy. Han visto, o sea, vídeos del desembarco, los desembarcaron. Fue un desembarco muy emocionante y tal, fue muy bonito. Mañana domingo 30, Ana Romero. Para Curro Díaz, David Mora y Borja Jiménez. David Mora se apunta a Ana Romero. Y el lunes 31, pues lo de Fuente Imbro, para Curro Díaz, Miguel Ángel Pereira y Roca Rey.
Y sobre todo, Rubén, creo que es maravilloso y de elogiar la labor de un pueblo como Azpeitia, un pueblo con pura tradición taurina, que se echa una feria de ese calado a...
Sí, además es una muy buena feria. Uf. Y los toros con mucha presencia, muy... Para lo que es la plaza.
Y llenándose la plaza, que es lo importante, que se llena.
Decir también a nuestros oyentes que salieron los carteles del Zapato de Oro de Arnedo, que irá del miércoles 27 de septiembre al domingo 1 de octubre, con la presencia de novios de Conde de la Maza, de novios de Escolar, de Baltasar Iván, Y luego un poco más de los Ronceles y el Pilar, para un poco, pues aquí se ve un poco las clases. Ya también se ven las clases de unos novilleros y otros que ya en novilleros se ven. O sea, fíjate, novillos del Pilar para Ángel Jiménez, Leo Valadez y Toñete. Mientras que, por ejemplo, Ángel Sánchez, Carlos Ochoa y David Salvador.
Yo, obviamente, creo que Ángel Jiménez le ha metido. Ángel Jiménez para mí es uno de los novilleros de este año. La verdad, creo que me alegro mucho de esta nueva etapa en la que está. Y les viene muy bien al resto de compañeros, porque como es un poquito más mayor que el resto, un año más o dos que ellos, pues les viene muy bien para así ir por delante.
Sí.
Que es que ya eligen hasta eso, que tiene narices, la verdad.
Sí, sí, para que vaya un tío por delante y te abra cartel. Nada, decir también que en Becaurie, una localidad francesa, la ganadería de François André, que es de lo de Covaleda, hace el 70 aniversario. Con una terna que se llama Marcos Palacios, John Silva, Juanito y Tibo García, así una mezcla de así bastante internacional el cartel. Oliva Soto estará toreará en solitario.
Vuelve a traer los toros a
otro toros, macho.
A Camas.
En Camas, sí señor.
Por un homenaje a su tío
banderillero Soto Vargas. Y espero que salga bien.
Un gesto bonito y una pena, porque para mí es un torero que tiene mucho gusto. Pero es verdad que hay que reconocer que se han dado oportunidades y...
Sí, no, no ha estado cuando... En Belmez, el 9 de septiembre, mano a mano de Ureña Pepe Moral, con toros de Victorino Martín.
Lo hablamos con... ¿Con quién hablamos lo de Belmez? Del turismo en Andalucía. Bueno, lo hablamos.
Sí,
y
no, ahora mismo no...
No me acuerdo el...
No me acuerdo,
el,
pero sí, con, sí me suena.
¿Con quién? Y oye, me alegro un montón porque creo que es un cartel bonito y...
Es un cartel bonito.
Y si Belmez se quiere abanderar con la bandera del turismo en Andalucía, me parece adelante. Muy bien, la verdad.
Sí, porque además sería como la Galia. Que resiste.
Más o menos.
Sí. También decir que en Úbeda regresa a Murteira, España, el 30 de agosto, un cartel con el Cid Escribano y Alberto Lamelas. Y la verdad es que apetece ver Murteira.
He hecho una novedad, una corrida preciosa a Murteira el otro día en Campo Pequeño en Rejones, que por lo visto se salió muy buena, pero tampoco podemos dar una opinión tan concreta y tan exacta en un festejo como en Portugués, donde no hay ese caballo, que ellos lo entienden, que bueno, pues su caballo, algo parecido, es en Las Pegas y tal, el tema este de los forcados, pero... Yo no me atrevería a decir veredicto, que esa corrida fue.
Por eso, a ver qué tal aquí en España. Bueno, y luego el domingo 1, Ponce Rocarrey y Marín con Santiago de Med, con de Santiago de Med. Decir que también han salido los carteles en Aranda de Duero. Muy bonito el cartel de... Irán del domingo 10 de septiembre al domingo 17. Y muy bonito el cartel del sábado 16, que es Bañuelos. Uh-huh. Se ha apuntado Padilla, López Simón y Monito Aranda.
Yo encantado. Uh-huh. Encantado. Vamos, creo que López Simón, su problema no es colocarse con nosotros o con otros. Creo que el problema de López Simón es...
Sí, de lo que ya hemos
hablado. Es la psique.
Pero bueno, ahora ha cambiado de apoderado, a ver qué tal. Y nada, cerramos ya la actualidad dando un apoyo a Fortes, que recibió una cornada el otro día en la pierna, en la cova, en Santander. De 20 centímetros y nada, que mucho ánimo y que se recupere.
Mucho ánimo para el torero, que lo necesita físicamente y más allá de físicamente. Bueno, Rubén, pues después de ver claramente cómo está el campo bravo en los temas de coquilla, solo nos queda decir que muchas gracias y hasta el próximo sábado.
A ver si reflexionan un poco la
gente. Sí, sí, yo me voy tocado la verdad. Pues sin más, solo nos queda decir adiós.
Hasta luego.
Corazón prendido ahí en el calendario, buscando tiempo. Quiero que estés conmigo y yeah.